La madrugada de este sábado 31 de mayo ha estado marcada por lo mucho y muy variado que ha hablado Donald Trump. Empezaba ya en la tarde del viernes de aquí de España, desde el despacho Oval, donde se despedía oficialmente a Elon Musk como miembro de su gobierno. Ambos escenificaron un adiós amistoso, donde el dueño de Tesla recibió la llave dorada de la Casa Blanca y aseguró que seguirá siendo amigo y asesor de Trump. Allí mismo, al presidente estadounidense, los periodistas le preguntaron por la situación de Gaza y consiguieron el primer titular. Se espera un nuevo alto al fuego entre Israel y Hamas inminente.
Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow.
Se puede anunciar hoy mismo o mañana, dice Trump. De momento, lo que sabemos es que el gobierno de Netanyahu ha bombardeado Siria. Concretamente, ha sido la costa mediterránea de Latakia y, según ha comunicado el propio ejército, se habría alcanzado un arsenal que iba a ser utilizado por las nuevas fuerzas de seguridad sirias. Pero volviendo a Trump y sus anuncios, tras la despedida de Musk, el presidente voló hasta Pensilvania para dar un meeting. Desde allí ha dado la segunda noticia de la noche.
We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
A partir del próximo 4 de junio, los aranceles a las importaciones de acero y aluminio se incrementarán del 25 al 50% para proteger aún más a la industria, dice el presidente. Habrá que ver si, como ya hizo con los aranceles a Europa, la subida entra en vigor o retrasa la fecha para negociar con todo el mundo. Y aquí en España, hoy estamos muy pendientes del estado de salud de los 6 heridos que continúan hospitalizados en Mariña, en Lugo, después de que un hombre de 80 años se estrellase contra la atracción de las fiestas de Burela. En ese momento, un grupo de personas con discapacidad se hacía una foto y fueron arrollados. COPE Lugo, Juana Carrera.
Las fiestas de la localidad marinera de Burela se han visto teñidas por la tragedia por este atropello múltiple que deja 8 personas heridas, 7 con fracturas graves y una con pronóstico reservado. Son miembros de una asociación para personas con discapacidad intelectual. Estaban disfrutando de las fiestas cuando se vieron embestidos por un Seat León gris. Por motivos desconocidos, se adentró en el recinto de las fiestas. Carmen lo vio todo. Enseguida fue a ayudar.
En eso de que levantas la cabeza y ya ves un coche gris, pero a una velocidad, dirección de los coches de choque. Y allí, por cierto, había un grupo, además un grupo grande, de gente sacándose fotos, y arremetió contra ellos. Y ya sentimos el plum, claro, ya dejamos todo lo que estábamos haciendo.
El conductor del vehículo ha dado negativo en alcohol y drogas. Lo han llevado al hospital para comprobar su estado y si sufrió alguna indisposición al volante. La alcaldesa de Burela traslada su apoyo a los afectados y familias y pide calma a la población.
También se vivió otra tragedia ayer en Bilbao, donde un padre asesinó a su hija de 13 años e hirió a su mujer, Eloisa Santiago.
Sí, a falta de la realización de la autopsia, las investigaciones realizadas por la Ertzaintza indican que el hombre se habría suicidado utilizando un cuchillo tras haber agredido a la mujer y haber acabado con la vida de la menor. Tras una discusión con el hombre de 46 años, la madre de la niña huyó del domicilio. Temiéndose lo peor, alertó a la policía municipal, que una vez dentro del piso encontró a la niña de 13 años muerta en la cama, degollada y cubierta con sábanas, y el cuerpo sin vida del hombre en un baño en el que se había encerrado con heridas de arma blanca. Los vecinos mostraban ayer su asombro por lo ocurrido.
Caí a las 4:30 de la mañana, yo estaba aquí y bajó una señora gritando ahí, pidiendo auxilio, gritando por la carretera, y yo pensaba que era el típico borracho por el barrio, claro, y ya me he enterado que eran ellos. La familia que vivían ahí llevaba mucho tiempo, era muy reservado en el barrio.
Al departamento de seguridad no le consta ninguna denuncia previa y dice que la investigación se acaba de iniciar, pero que seguirá hasta sus últimas consecuencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sin fútbol en primera división, gran parte de las miradas se van estos días a París. Allí el torneo de Roland Garros sigue su curso y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final, Juan Torrejón.
Y lo ha conseguido con mucho sufrimiento tras ganar al bosnio Dumsur por 3-1, 6-1, 6-3, 4-6 y 6-4 en un partido que se complicó en el tercer set, pero el tenista murciano supo reponerse a tiempo. Así explicaba Carlitos Alcaraz a Ángel García el bajón durante el partido y despeja cualquier duda en el micrófono del partidazo.
Pero físicamente estás perfecto, ¿no tienes ningún problema?
No, ningún problema, sino simplemente, bueno, un poquito de bajón físicamente que me ha costado recuperar, pero bueno, al final bueno, es lo que hay. Yo creo que la sesión de noche pues quizás te puede dar un poquito más de bajón, pero bueno, al final, bueno, físicamente me encuentro bien.
La selección femenina ha goleado a Bélgica 1-5 en la fase de grupos de la Liga de Naciones y un empate contra Inglaterra servirá para estar en la final a 4. Además, hoy se disputa la final de la Champions en Múnich entre Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Inter a partir de las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, la Fórmula 1 que disputa su gran premio en España en el circuito de Montmeló con la calificación de la carrera del domingo a las 4 de la tarde.
Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Gracias por dedicarte a, bueno, pues a pasar la madrugada en un programa de radio en el que no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que a pesar de todo nos demuestran que la vida tiene sentido y que, oye, poco a poco pues vamos acompañando a la gente que está trabajando. Intento visualizar desde este estudio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, eso es lo primero, disculpa. Intento visualizar quién está al otro lado de la radio, ¿no? Y me pongo a pensar en los taxistas, en la gente que está conduciendo, en la gente que no concilia bien el sueño y que tiene que recurrir a la radio, la gente que está sola, la gente que está agobiada, preocupada, la gente que está con la incertidumbre de un diagnóstico, la gente que sale a trabajar ahora, la gente que está estudiando. Hay mucha gente que está escuchando la radio y eso es maravilloso. Y de vez en cuando, tranquilamente, me gusta reflexionar sobre cosas que están sucediendo. Y es verdad que hace unas semanas, pues digamos que varios compañeros de aquí de COPE viajaron a Roma para informar sobre el cónclave que se iba a celebrar tras la muerte del Papa Francisco. Mira, y es verdad que fue un momento sin duda muy especial que tuvo lugar en un lugar en el que pues no paran de surgir historias y anécdotas, y quizá por todo ello la ciudad eterna pues como que sigue siendo el destino soñado para miles de personas. Una de ellas es Mari Carmen, ella es viguesa, que a sus 88 años pues se ha subido a un avión por primera vez para conocer Italia y hacer realidad su sueño.
Pues quería ir a Roma, más nada por ir en avión, que nunca había subido en avión. Estuvimos en el Coliseo, que me parecía bonito, la fuente de deseo, y me encantó la experiencia. Para mí fue maravilloso.
Mira, Mari Carmen ya ha bautizado a la Fontana di Trevi como la fuente del deseo. Dice que nunca es tarde para cumplir un sueño y nuestra protagonista pues se lo ha tomado al pie de la letra. Y lo ha podido realizar, eso sí, gracias a la fundación Adopta un Abuelo, que según su propio lema, trabaja para crear lazos de compañía entre personas jóvenes y personas mayores. Mira, y alguien que puede atestiguar todo lo que esto ha significado para Mari Carmen es Rosy Hernández. Ella es la terapeuta que ha viajado con ella a Roma.
Imagínate, una mujer de 88 años que no había volado nunca en avión. Yo pensaba todo el rato, qué valiente. Pero así como iba muy nerviosa, luego la veías en el avión, que enseguida cuando ya despegó ya se quedaba tranquila. La cosa es que no quería parar. O sea, era una mujer activa, no, lo siguiente. Yo la llamaba Carmen 4x4 porque era difícil seguir el ritmo.
Y es que cuando tenemos un sueño y lo deseamos con todas nuestras fuerzas, pues nada es capaz de detenernos. Pero es verdad que la mayoría de las veces también necesitamos de una cierta preparación, como estos viajes que no surgen de la improvisación. Para que la experiencia sea la mejor posible, hay que tenerlo todo bien atado desde el minuto uno.
Desde recogerla en su casita, llevarla en el avión, después vamos con ella a un alojamiento donde dormimos con ella, y luego tenemos un itinerario de actividades un poco en función de lo que ella quiere hacer, que nos ha dicho que más ilusión le haría hacer. Entonces, pues bueno, lo disfruto muchísimo. Todo está como completamente organizado.
Aunque por encima de todas las maravillas que ha descubierto, y han sido unas cuantas, pues está la unión y el vínculo que se crea en un viaje como este. Y es que son muchas horas de compañía y de risas las que al final crean un lazo que seguro les va a mantener unidos pues durante mucho tiempo.
Luego a nivel personal también es el vínculo que creas. Es que llevamos 3 días juntas, conviviendo, Desde que te recojo hasta que te llevo, dormimos la siesta juntas, nos levantamos juntas, vamos a desayunar, vamos a comer. Al final se crea como una especie de piña en esas experiencias que de verdad que es súper graciosa.
Pero hay que decir una cosa, y es que todos los viajes tienen su final. Y aquí Mari Carmen pues ya está de vuelta en casa con su hija Soledad, que recuerda muy bien cómo ha vivido su madre esta experiencia de volar y conocer Roma por primera vez.
Lo primero que dijo, que venía muy cansada el día que llegó, pero luego ya nos dijo que la había pasado muy bien, que había comido muy bien, que las chicas habían sido súper agradables, muy cariñosas, y bueno, vino encantada, encantadísima de la vida.
Y es que Soledad pues solo tiene palabras de agradecimiento para la Fundación Adopta un Abuelo, y como sus padres, pues ella es gallega y cuenta hasta ese momento, Mari Carmen, que solo había viajado a Madrid, a su tierra, y viceversa, poco más. Sin embargo, gracias al equipo de la Fundación, pues su madre ha podido cumplir su sueño a los 88 años de edad.
Hacen una labor increíble, la verdad. Porque personas así como mi madre, que no han viajado nunca, para ella ha sido, para ella y para mí, si quieres que te diga la verdad, porque a mí también me ilusionó mucho que la hubieran elegido para ir de viaje. Y luego viéndola a ella, pues mucho más, evidentemente.
Hombre, aquí te tengo que decir, Ponedor, que la historia de Mari Carmen, pues como que ha sido la historia de un cuento, ¿no? Porque ha visto el Coliseo, ha visto el Vaticano, que para ella era muy importante, y más en esos días. Incluso ella y Rosy, su acompañante, pues pudieron irse de ruta gastronómica por el Trastevere. Es que esto sucedió. Ella no es la única que ha podido cumplir su sueño. Adopta un Abuelo, trabaja ya con mayores de muchos países y suma más de 14.000 voluntarios. Bueno, pues Paula Bayoko, del equipo de recursos humanos, explica perfectamente cuál es el sentido de esta fundación.
Lo que hacemos es acompañar a personas mayores alrededor de toda España, donde los voluntarios acompañan tanto de manera presencial como también puede ser a través de llamada. Cumplimos distintos sueños, como en este caso de Carmen, como también hacemos distintas actividades de voluntarios, donde participan distintos voluntarios con los abuelitos realizando talleres, manualidades.
Seguro que a la Fundación le quedan muchas personas mayores a las que ayudar a cumplir sus deseos. Bueno, pues hoy hemos conocido, te he dado a conocer, el de Mari Carmen, una gallega de 88 años que por fin ha viajado en avión a Roma, la gran ciudad eterna.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y hoy además nos visita un tipo que sin ser músico, te aseguro que este hombre es esencial en la historia de la música pop de nuestro país. Es verdad que muchos los que llevamos haciendo radio, radio musical y radio generalista, como en este momento estoy haciendo en el día de hoy, pues le conocemos como el biógrafo del pop. Imagínate si es importante la figura de Javier Adrados. Él ha dedicado toda su vida a contar historias de aquellos artistas que marcaron generaciones. Los importantes, los que dejaron huella. Vamos a escuchar un poquito esta canción. Damos cuenta, desde Mecano hasta La Unión, la firma de Javier Adrados está presente en algunos de los libros más completos y apasionados sobre el pop español. Bueno, pues ahora, con la publicación de una edición especial en vinilo y CD de los grandes éxitos de Olé Olé con Marta Sánchez, pues Javier Adrados vuelve a situarse en el centro del relato de la música, ¿no? Y me parece muy importante. Ya está poniendo las calles con nosotros porque nos tiene que contar muchas cosas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. No sabía si decir buenos días o buenas noches, porque todavía no me he acostado.
Ya me imagino. Bueno, pero puedes decir buenas madrugadas o
buenas,
¿cómo
madrugadas
estás? Porque,
buenas,
claro,
madrugadas.
Porque luego, como el programa también se escucha masivamente a través de los podcasts, pues siempre queda bien. Lo primero, ¿cómo te encuentras? Que estamos ahora en una época de alergias brutales.
Pues no sé si tengo alergia o no, porque la verdad que nunca el médico me ha dicho que tengo alergia, pero sí, llevo tosiendo unos días bastante. Pero bueno, la pregunta es a ti, ¿cómo te encuentras tú? Que sé que has tenido un desenlace familiar, bueno, y sí, te mandamos todos un abrazo.
Muchas gracias, Javier.
Y te lo damos aquí.
Pues sí.
Y muchísimas gracias por la presentación que has hecho.
¿Por qué?
Pues porque te voy a decir una cosa. Ayer me enteré que el disco de Olé Olé ha entrado en el 7 de superventas.
Oh.
Y a lo mejor te va a parecer un poco hedonista lo que voy a decir, pero es verdad que yo ayer pensé, digo, pues fíjate, con tantos años ya, he vuelto a dar otro patadón, digamos, en el mundo, sí, de la música, y sobre todo, pues mira, con cosas que a mí me gustan y que yo siempre he sido un defensor en todo en la vida, de no de imponer, sino de defender mis propios gustos y mis propios ilusiones, y enfrentándome a muchas cosas bonitas y también a muchas cosas duras, porque quiero decir que musicalmente hablando, por ejemplo,
sí,
pues Olé Olé nunca ha estado en la enciclopedia de los más recordados, ¿no?
Cierto.
Y menos con Marta Sánchez. Porque
¿y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que es la que más huella dejó en la formación.
Totalmente. Mira, este disco salió. Quiero también agradecer aquí a David Bonilla y a Juan Bauluz de Warner.
De Warner Music, claro.
Sí, que yo también soy súper defensor de las compañías de discos Meyer, que además creo que están volviendo un poco a su redil, ¿no? A hacer las cosas como hay que hacerlas y atender muy bien al artista. Y bueno, yo les propuse hacer esto con Marta Sánchez. Bueno, pues porque la verdad Marta me cae muy bien también.
A mí también,
¿no? ¿Sabes? O sea,
a
la
mí
verdad.
También.
Pero
siempre
es que
me
siempre,
gustó mucho Marta Sánchez.
Totalmente, pero es que además siempre he notado que no se le ha dado realmente ese sitio hablando en un lenguaje meramente musical. Cuando tú me dices por qué, pues hombre, pues si es que tiene la voz, que yo creo que es la mejor voz, o por lo menos la voz más elegante que ha dado nunca el pop español. Y su presencia también ha sido siempre increíble. Y lo que pasa, pues que Marta, como pongo en el texto que se puede ver en el vinilo, pues su aparición fue tan impresionante que evidentemente incluso Olé Olé se convirtió en Marta Sánchez y Olé Olé. O sea, ha habido mucho, no sé cómo decirlo para que se me entienda, pero mucho machismo en este país con Marta Sánchez.
¿De dónde sale Marta Sánchez? ¿Cómo llega hasta Olé Olé? Porque claro, hay que recordar que inicialmente era Vicky Larraz la que tenía la voz femenina de Olé Olé, la voz de Olé Olé, y de repente aparece Marta Sánchez.
Que Vicky Larraz también era total.
También, por supuesto.
Total, y tenía una fuerza también tremenda en el escenario. Pero bueno, Vicky pues parece ser que decidió dejar la banda y Marta pues apareció... Tino Ozores la conocía, que es un gran productor, y habló de ella a Jorge Álvarez, que era el productor de aquel momento, bueno, que se inventó a Olé Olé, porque tampoco podemos negar que Olé Olé fue un producto de laboratorio, por así decirlo, ¿no? En el que el eje central era Juan Tarodo, y Jorge Álvarez, pues que era muy amigo de Juan Tarodo, siempre le quiso hacer un grupo de música, y ahí pues con Vicky Larraz, con Luis Carlos Esteban entonces, y con una canción de Nacho Cano, que es No Controles, que todos la conocemos, ¿no? Pero fíjate que luego cuando abandonó Vicky la banda, pues me imagino que el papelón para el grupo debía ser fuerte, pues como ahora se habla con La Oreja de Van Gogh, ¿no?
Claro.
Y volvieron a acertar con la aparición de Marta Sánchez, que ella pues pulverizó absolutamente el grupo y lo llevó al más allá. Y yo, pues a David Bonilla y a Juan Baulú de Warner y a Raúl, pues en mi forma de autovenderme, por así decirlo, y convenciendo, y dije, jo, es que hay que hacer un grandes éxitos de Olé Olé con todas sus canciones de Marta Sánchez, porque creo que en sí es un grupo único. ¿Sabes?
¿Pero qué cara te ponen los mandamás de Warner cuando te dicen, pero Javier, ¿por qué te quieres fijar en la voz de Marta Sánchez y hacer la cobra al resto de voces que ha tenido Olé Olé?
Bueno, no, eso la cobra. Me fijo en Marta Sánchez porque pienso que, bueno, lo que te he comentado, que en sí ella se merecía este homenaje.
Reconocimiento. Sí.
Sí, y yo te juro que luego me he enterado, pero en ese momento estaba ajeno a ese 40 aniversario que Marta quiere celebrar. O sea, que yo decir que esto es un regalo totalmente, sin ningún tipo de pedir nada a cambio, me refiero, ¿no?
Sí. Bueno, quizá el regalo se lo estás haciendo tú, ya no solamente a la compañía, sino también un poco a la trayectoria musical de Marta y de Ole Ole, porque has metido el disco en lo más alto de las listas y lo has vuelto a hacer, Javier. Digamos que como que siempre tienes el interruptor del botón del éxito para muchos grupos.
Bueno, pues la verdad que, o sea, visualmente, hombre, yo no pienso en entrar en superventas, pero sí que pienso que, hombre, que tengo muchas ideas que si me apoyan realmente llegan a buen término, ¿no? Y, por ejemplo, en Ole Ole, pues de verdad que es que yo decidí quién tenía que ser el diseñador de la portada, los colores, el repertorio, que luego ahora, pues claro, evidentemente ves a los youtubers y a los instagramers y dices, ah, pues yo hubiera metido esto y esto. Y bueno, pues hombre, no contesto, pero te dan ganas de decir, bueno, tú hubieras hecho esto, pero es que yo lo he hecho, porque tú ni siquiera lo has hecho. No sé si me explico, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estoy muy, muy contento y ojalá que Marta... He recibido incluso la llamada de Marcelo Montesano y Gustavo Montesano, que son los compositores,
los hermanos, sí,
que están en Argentina.
Sí,
y bueno,
sí, sí.
La verdad que me dicen que soy el vértice perfecto para ver si un día se pueden juntar Ole Ole. Y yo les digo, madre, pero es que eso ya es cosa vuestra. Y aparte, es que Marta, hay que reconocer que está mucho más por encima y lejos de Ole Ole, ¿no?
Claro.
Pero bueno, estoy muy contento, de verdad, Carlos, de haberlo hecho. Y muy contento
y
de que a la gente le haya gustado. Sí,
sí. Mira, esta semana precisamente este disco de Ole Ole es el artista de la semana en Poniendo las Calles en nuestra máquina del tiempo y nos vamos fijando en las grandes canciones de la historia de Ole Ole.
Es que tienen
que están cantados
canciones
por Marta Sánchez. Imagínate cuando yo puse hace unas semanas este tema llamado Soldados del Amor. Vamos a escucharlo y enseguida te voy a preguntar dónde estabas, qué supuso para ti cuando escuchaste esta canción y la fuerza que tenía Marta en esta canción que se lanzó, yo creo que en el año 91 aproximadamente. 1990. Perfecto. A ver cómo suena esto. Por favor, qué recuerdos. Me parece una canción de las más importantes en la trayectoria de Ole Ole y sobre todo en la voz de Marta Sánchez. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas cuando esta canción empieza a sonar en la radio?
Bueno, pues yo estaba en el bar que tenía mi hermana y que yo trabajaba con ella. Entonces yo me acuerdo que, que mi paraíso era escuchar continuamente la radio y escuchar todas las novedades. Y yo recuerdo que este disco me lo compré esto suena peloteo o algo así, pero es verdad que la primera vez que lo escuché fue en tu programa que entonces tenías con el Baby.
Sí, con José Antonio Avellán, sí, señor.
Sí, y me acuerdo que José Antonio Avellán dijo...
un mensajero.
Sí, dijo... este disco hay que tenerlo dos veces porque la verdad que era muy buen vendedor de discos, ¿no? Y recuerdo que al día siguiente me lo fui a comprar. Luego, por otra parte, la canción es importante en la carrera de Ole Ole, de Marta y de todo el pop español, porque esta canción ha vendido cientos de miles de copias en todo el mundo, se tradujo al inglés, está producida por el mismo productor de Madonna, de Duran Duran, es la única canción donde Jorge Álvarez dejó meter a otro productor mano, y bueno, es que es súper internacional. Y por otra parte, pues también tengo recuerdos tristes a que estamos así, porque me acuerdo que en esa época se murió mi madre. Entonces,
vaya.
Sí, la verdad que no sé exactamente así fotográficamente las cosas tal, pero me recuerda un poco a todo eso, sí.
Ya. Claro, sí. Bueno, muchas veces las canciones nos traen eso, ¿no? Momentos, fotos, instantes de la vida que directamente te sitúan en ella, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Oye, también me llamó mucho la atención, recordarás, ¿no? Que hacía versiones de canciones clásicas de toda la vida, que si La Bámbola, que si La Chica Yeye. ¿Por qué se mete en ese jardín Marta Sánchez?
Bueno, ese jardín comenzó con Vicky Larraz también, ¿eh? O sea, en Olé Olé, en todos los discos había una versión
de un clásico,
clásico,
¿no?
Que, por ejemplo, acuérdate, Conspiración, que era la versión de Carmen, o sea, muy, muy bonita.
Sí.
Y aquí, o sea, Lili Marlene fue la, digamos que fue el experimento que hizo Olé Olé, Jorge Álvarez, digo, la compañía de discos, para ver si podían volver a funcionar. Y entonces era una versión también de Lili Marlene, funcionó, y entonces, bueno, se convirtió esa como una especie de seña de identidad de Olé Olé. Y bueno, yo en este recopilatorio que he metido las cuatro que hizo Marta, bueno, que hizo otra, que es No me mientas más, pero bueno, esa canción no era muy conocida, y yo creo que es que lo ha abordado. O sea, por ejemplo, Bámbola, pues creo que supera a la original, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues luego La Chica Yeye, que es un súper homenaje a Concha Velasco, y que Marta Sánchez también se convirtió en una chica yeye, ¿no?
Javier, tú eres periodista musical, además de reconocido prestigio. ¿Tú crees que se valora lo suficiente la figura de Marta Sánchez dentro del pop español? ¿O ha quedado un poco como caricaturizada por ciertos comportamientos de los escenarios o a veces pues esa su pizpireta actitud?
Bueno, yo creo que hay que reconocerla todavía mucho más, ¿no? Y por eso este vinilo, y por eso me imagino, el otro día leí que ella comenzaba una nueva andadura con un nuevo manager para la celebración de su 40 aniversario, pero creo que, hombre, que se le ha aplaudido mucho. Pero también es cierto que mucha gente ha tenido muchos prejuicios hacia ella, ¿no?
Sí, y
hacia lo que ha hecho o dicho. Pero realmente es que Marta Sánchez es la auténtica estrella del pop nacional. Uh-huh. Es nuestra Brigitte Bardot, nuestra... decir Madonna, la gente se ríe, ¿sabes? Pero en cierta forma es así, nuestra Rosalía, nuestra Ana Torroja, por otra parte, no sé, Marta fue todas en una, y bueno, y nunca ha perdido esa autenticidad, que eso es lo bueno, la verdad. No sé si ella escucha esto y me aplaudirá o se cagará a mi muerto, ¿no? Pero yo es lo que pienso de ella. Y que ojalá cada vez siga haciendo canciones más bonitas y que un día llegue el momento de pues que sí, pues que todas las cantantes de este país, más que, fíjate, te voy a decir, más que la música, la deberían rendir pleitesía, ¿no? Porque todos hemos vivido de ella.
Nos quedan 4 minutos, Javier. Te quiero preguntar el sentido que tiene este tipo de reediciones, de esta que se acaba de publicar, de los grandes éxitos de Olé Olé en la voz de Marta Sánchez. ¿Esto se hace sobre todo como homenaje, como tributo, como reconocimiento al artista? ¿O también a lo mejor puede ser como una herramienta para reconectar con nuevas generaciones que les suenan las canciones, pero ahí estaban y de repente aparece el disco, se mete otra vez en lo más alto de las listas y, oye, empieza a funcionar de nuevo?
Bueno, pues ojalá, pero vamos, mi sentido es realmente para satisfacerme a mí mismo, la verdad, ¿sabes?
Muy bien.
O sea, no... la vida me ha llevado por unos derroteros que no me imaginaba. Pues mira, como cuando estaba aquel año que murió mi madre escuchando música en todos estos sitios. Entonces ahora a mí lo que me gusta es agradecer a la vida las cosas que me ha dado y a todos los artistas que de una forma u otra me han hecho feliz. Tú sabes, Carlos, o si no lo sabes, seguro que te lo imaginas, a mí me han llamado durante estos años pues para coordinar muchos festivales de los 80, de los 90, tributos de Mecano que quieren que lleven mi firma y tal. y la verdad que para bien o para mal siempre me he negado, o sea, porque bueno, pues no lo veía, hay cosas que no las veo éticas, ¿sabes? Uh-huh. Y pues siempre he preferido esperar a tener el momento, aún sabiendo que no podía tener el momento, ¿sabes? Pues para hacer cosas como estas que he hecho con Ole Ole, para que realmente sea una reivindicación como a mí me gusta ser y como yo creo que realmente el artista se merece. Entonces, si luego de ahí consigo pues que el disco entre en la lista de los más vendidos, pues ya me parece alucinante. Pero la verdad que no hay otra intención más que la que te he comentado, ¿eh? Bueno, y lógicamente me agrada porque pues a la Warner pues me dice, Arad, me dejan hacer cosas en las compañías que yo quiero. Y lo pienso y digo, pues mira, ahí está mi nombre en Ole Ole, en La Unión, como comentas, en Mecano. Sí. Por Mecano, supuestísimo.
Estás muy relacionado con la historia de Mecano,
que
Javier.
Nunca me voy a... ¿Cómo se dice? O sea, para mí Mecano todo lo procede y si sí. tengo que seguir haciéndolo, lo seguiré haciendo, tanto por la historia de la música como... Y sobre todo y por encima de todo por mi amigo Nacho Cano, claro. que es la mejor persona que he conocido nunca.
¿Qué tal está ahora? Porque anda que no le han dado caña a los del gobierno, ya no sabían qué hacer con él.
Pues
para,
ya no
para
sabían
él, ¿eh?
Qué hacer, pero mira, él está bien, está triunfando ahora como nunca en México con Malinche, uh-huh. Esperamos volver pronto a Madrid, estrenar un dinner show también en Madrid. Yo siempre estoy tratando de inventarme cosas para cada X tiempo se hable de Mecano. Y él, pues la verdad que se le ha hecho daño moralmente, ¿sabes? Porque claro. Las personas no aguantamos esa estar. Pero bueno, su verdad la llevó todo el tiempo y Bien. Al final el tiempo le ha dado la razón. Y bueno, lo que es alucinante en estos casos, pues que uno se da cuenta del cinismo y de la hipocresía de la gente en general, tanto de los políticos como de los que lo votan. ¿Sabes?
Desde luego que sí.
Es así.
Desde luego que sí, Javier. Te entiendo perfectamente. Pues yo quiero darte las gracias por esta recopilación, por este disco que nos ha dado, pues fíjate, para hacerlo el disco de la semana en Poniendo las Calles, donde la gente está pidiendo canciones y el porqué de esas canciones, que forman parte de la vida de los ponedores. Así que yo, Javier Adrados, te agradezco que te hayas pasado por aquí por el estudio y que nos regales momentos musicales tan importantes como este especial de Ole Ole en la voz de Marta Sánchez. Cuídate mucho, Adrados.
Gracias, igualmente, y muchísimas gracias a ti por apoyar tanto la música.
Muchas gracias, ¿vale? Claro que sí.
Venga.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Entonces, Valentín, ¿tú ahora mismo estás comenzando a trabajar o llevas trabajando desde hace un buen rato? Muy buenos días, Valentín.
Buenos días. Pues nada, voy camino del trabajo.
¿Y por dónde andas ahora mismo, Valentín?
Pues ahora mismo camino de Valladolid.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! Cuéntale a la audiencia a qué te dedicas, porque me ha llamado muchísimo la atención tu profesión.
Pues soy médico.
¿Médico de qué tipo? Sí, ¿médico de qué tipo?
Soy médico de emergencias, de los que van en los helicópteros de aquí en España.
Uh-huh. Qué bueno, ¿cuando se produce un accidente o en cualquier momento, el helicóptero de sanidad?
En cualquier momento, nos dedicamos a llevarlo todos los pacientes que necesitan estar antes con tiempo, lo que llamamos tiempo dependientes, los infartos, los ictus, o los accidentes muy graves que necesitan estar antes de una hora, dos horas en el hospital para ser tratados.
Madre mía, vaya papelón. Valentín, ¿cómo es el protocolo de activar un helicóptero? Porque claro, no todo el mundo puede activar un helicóptero para cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de persona que esté sufriendo algo, ¿no? ¿Cómo se pone en marcha una emergencia a través de un helicóptero?
Pues a través de los centros coordinadores de las comunidades autónomas, al avisar con la información que le dan a las personas que están allí, a los responsables, a los técnicos y enfermeros y médicos que están en los centros de coordinación, deciden enviar el helicóptero por la distancia que hay a los hospitales o por la gravedad que se prevé en el accidente o en el siniestro.
Madre mía. Valentín, ¿te has encontrado con cosas así bastante chungas alguna vez?
Hombre, sí, evidentemente con todos los años de experiencia pues te encuentras cosas verdaderamente duras.
Ya me imagino. Y cuando estáis en el aire, cuando estáis en el trayecto hacia el hospital, ¿se va produciendo algo de ejercicios de reanimación, ese tipo de cosas también en el vuelo?
Sí, se puede dar el caso de que haya que hacer maniobras de reanimación en el vuelo, entonces... Bueno, lo que normalmente es aterrizar cuanto antes, porque en vuelo no puedes hacer muchísimas cosas que serían necesarias, como por ejemplo desfibrilar a un paciente. Eso no se puede hacer en vuelo, hay que se aterriza y se hace, por seguridad, se hace en tierra.
Ya, y claro, ahora estás en helicópteros, pero anteriormente a lo mejor has estado también en ambulancias, en UBIs móviles, ese tipo de emergencias.
Sí, en UBI móviles y es lo mismo, lo único que en la UBI móvil tienes más espacio, llevas bastante más material, porque en el helicóptero el material que llevas es muy muy justo, no de justo de surtido, sino de cantidad. Normalmente tienes menos cantidad y menos por peso.
Claro. Ahora mismo te encuentras de guardia, estás esperando a que soliciten un servicio de emergencia.
No, vamos a ver, normalmente en España lo que se vuela es de día. Por la noche hay pocos dispositivos, pocos helicópteros que hagan 24 horas por unas necesidades técnicas de tener superficies iluminadas, para que puedan aterrizar, porque claro, si no ves, un helicóptero no puede aterrizar. No es lo mismo que un avión, que puede aterrizar instrumentalmente, porque las pistas están iluminadas, porque se tienen ya grabado... Pues los pilotos automáticos saben en las alturas, mientras que, claro, aquí vas a un campo y puedes aterrizar en cualquier sitio.
Claro. Valentín, ¿cuál ha sido la última emergencia a la que has asistido?
Pues ayer fue un paciente que había fallecido. O sea, que tuvo una parada cardíaca, le estuvimos atendiendo durante una hora y cuarto, pero no conseguimos que saliese.
Vaya. ¿Y es verdad que los ictus se están reproduciendo en cualquier punto de España, cada vez más?
Sí, se han establecido ahora mismo una serie de códigos, el código ictus en toda España, y se ha establecido unos criterios muy buenos para que se active y antes de dos horas los pacientes estén en una sala, en un hospital que tenga unidad de ictus para poderlos tratar, porque eso da muchísimo mejores resultados.
Claro que sí. Valentín, ¿y qué años tienes? Porque, estás bregado, pero muy bregado en experiencias, ¿eh?
Hombre, pues tengo ahora mismo 63.
¿63 años? Fíjate, yo pensaba que tenías... no llegabas a 40.
No, no, 63 años.
63 años, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y desde cuándo te dedicas a esto?
Pues a la emergencia pura me llevo 7 años.
Qué cantidad de historias, ¿eh?
Ah, sí, muchas. Antes estaba más en lo que era urgencia hospitalaria.
Ya. ¿Y qué es mejor?
Es distinto. Es radicalmente opuesto. En un servicio de urgencia del hospital pues estás viendo pacientes que vienen por sus propios pies, que normalmente paciente crónico, paciente que viene mucho. Y mientras que aquí en la emergencia son pacientes vitales. O sea, ahora mismo son pacientes que en cualquier momento pues pueden tener una parada o necesitan pues un accidente de tráfico muy grave, necesitan mucha resolución, necesitas no puedes pedir analíticas, o sea, es mucho más que tienes que tener mucha experiencia personal.
Madre mía, Valentín. Y de repente conoces un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y apareces por aquí.
Bueno, sí, normalmente viajamos todas las noches porque entramos siempre al amanecer.
Sí.
Estás desde que amanece hasta que anochece, con lo cual pues en el camino de la carretera pues pones un programa que es Poniendo las Calles.
Qué grande. Pues Valentín, te vamos a mandar, y si me permites también a tu equipo, el diploma oficial de ponedor de calles, porque a lo que os dedicáis, vamos, es digno de mención y sobre todo de agradecimiento, porque al fin y al cabo trabajáis para la sociedad española, ¿no?
Pues sí, la verdad es que además en ese paciente grave que necesitas, al final estás haciendo unos cuidados intensivos, pero en un medio, como llamamos nosotros, adverso, va muchas veces bajo la lluvia, el frío, no, o el intenso calor, ahí son cuidados intensivos de ese tipo.
Claro que sí. Pues Valentín, ha sido un placer conocerte. Te vamos a realizar el diploma oficial de ponedor de calles, y cuando quieras aquí tienes este programa para que nos puedas contar tus historias. Me ha encantado conocerte, Valentín.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las calles no se ponen solas porque hay un montón de gente que está trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues es verdad, fíjate lo que nos dice este ponedor que se llama Jesús. Dice: muy buenas noches, señor Pulpo. Felicidades por tu programa desde Caravaca de la Cruz. Yo soy ponedor y trabajo de noche en una fábrica de plásticos.
María Oliver también nos está escuchando. Ella vive en Estados Unidos, trabaja en un instituto, dices, como una profesora asistente, ¿no? En las clases de inglés para la segunda lengua, para aquellos estudiantes que son inmigrantes. Soy una teacher assistant. Y me encanta ser ponedora.
Toma ya, qué bien.
Buenas noches, Carlos, Bea, equipo. Venga, soy un ponedor de la placa al banca del grupo Securitas. Aquí José Luis. Ya tengo 2 diplomas vuestros, pero vamos, sigo insistiendo. Que
quiero 10.
Tengáis buen día. Y nada, librando hoy. Soy ponedor de la COPE.
Qué grande. Gracias, José Luis. Un saludo nos dice este ponedor. Ignacio nos dice: buenos días, tropa, desde Tarabela de la Reina. Vamos a por otra jornada en seguridad privada. Gracias por vuestra compañía y nos manda un abrazo. Es Ignacio de Tarabela de la Reina.
También José Julián está en Sumarcárcel, en Valencia. Dice: yo soy carnicero de mi propio comercio, también soy verdulero, también soy panadero y me encanta ser ponedor de calles.
Toma ya, Bea, toma ya, por favor.
Buenos días, aquí Hola. El Pirañita de Utrera. Qué un grande. Saludito para toda la gente buena que hay aquí en este programa. Venga, ya está aquí el Piraña, ¿eh?
El Pirañita de Utrera. Un abrazo y buena ruta, hermano. Gracias. Saludos, Pulpo, Bea. Yo me llamo Daniel, soy camionero, estoy en Madrid. Hago la ruta Madrid-Vigo y estoy llevando paquetería.
Joseba, que está currando mientras nos escucha, dice: soy rutero de Albacete a La Carolina, Jaén, ida y vuelta, imaginad los kilómetros, y me encanta ir con vuestro programa. Un beso, un saludo muy grande y soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí un ponedor, el Kirri, del Chaparral, Murcia, transportando patatas fritas, Rubio, para Valencia. Bueno, que paséis buen día.
¿Hay algo más adictivo que una patata frita de bolsa?
No, o sea, y está demostrado además.
O unos churritos. Es que, por favor, esas cosas frititas son delicias, auténticas delicias, de verdad. Pues buena ruta y que lleguen las patatas perfectamente, que no estén rotas, por favor. Saludos, Pulpo. Ponedores, yo me llamo Fran. Estoy ahora mismo en mi garita, en una urbanización de las afueras de Sevilla. Yo también soy ponedor. A ver si alguien y algún día pues me diplomo y consigo el diploma oficial de ponedor de calles.
Tenemos a Yolanda, que entra a las 6 de la mañana, pero se levanta mucho antes porque tiene que irse hasta la Universidad de Mérida. Dice, una horita más o menos os escucho y luego ya a Carlos Herrera.
Gracias.
Hola, buenos días, ponedores y ponedoras. Mira, yo soy también ponedor, soy José, de Murcia, y escucho mucho vuestro programa del Pulpo, y ya que madrugo con vuestro programa, ya que soy barrendero. Y nada, de camino al trabajo. Soy ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes que los hemos encontrado en el WhatsApp, en el 662942605, y también a través de facebook.com/poniendolascalles. Nuestra ronda de ponedores es la realidad de quien se encarga de poner en las calles a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Claro, el mundo del motor. El mundo del motor es con el número uno en este programa, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Impresionante lo de la Dirección General de Tráfico, que recauda más de 500 millones de euros al año en multas, solamente en multas. Y ahora se conocen cuáles son las ciudades españolas que más recaudan por infracciones, aunque bueno, es fácil imaginarlo, ¿no, Alfonso?
Sí, sí, Carlos. Según el último informe de Devolta, señala que Madrid es la gran ciudad que más recauda por multas de tráfico, con casi 200 millones de euros al año. Seguida Barcelona con 62, Sevilla con 22, y a continuación pues Palma y Mallorca con casi 21 millones y Bilbao con 13 millones de euros anuales. Total, las 10 principales capitales de provincia recaudan 360 millones de euros cada año. Otro lado, decir que las zonas de bajas emisiones de Sevilla, ubicada en la Cartuja, ya impone 1.500 multas al mes solo por restricciones de paso. Y desde que está en marcha, 15.000 conductores han sido denunciados. Pero, Pulpo, no nos vamos a quejar. La ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, sus radares ponen al día hasta unas 1.000 multas gracias a sus 22 cámaras, aunque llegarán a contar con 33 en toda su área municipal.
Ya, ya, ya. Esto es muy, muy interesante. Aquí hay otra cosa que me llama la atención, Alfonso, porque claro, ante el buen tiempo que hemos tenido y un mayor uso, pues también la Dirección General de Tráfico lo que ha hecho ha sido aumentar los controles en carretera a los motoristas en su campaña de vigilancia y también para reducir las cifras de accidentes. Esto es muy curioso, esas coincidencias, ¿verdad?
Sí, ya está en marcha una campaña de vigilancia intensiva de los motoristas desde mayo hasta octubre. Se incrementarán los controles en las vías más frecuentadas, en especial los fines de semana, con el objetivo de reducir la cifra de accidentes. En lo que va de año, 96 motoristas han fallecido en vías interurbanas. Y decir que en estos controles a las motos se les vigilará la velocidad, adelantamientos incorrectos, el uso del casco, la documentación y factores como el consumo de alcohol y drogas. Decir que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor parque de motocicletas y ciclomotores, con casi 6 millones, un 15% del total de vehículos de nuestro parque español. Sin embargo, no llegan al 30% de las víctimas fallecidas en las carreteras, además con un perfil común, que es un varón entre 25 y 64 años. Y decir que las carreteras convencionales concentran el 80% de los fallecidos en moto, según la DGT.
Sí, es que esto es así. Además, me doy cuenta también que la mitad de los conductores españoles, fíjate, Alfonso, reconoce que la pérdida de tiempo para aparcar es lo que más les genera ansiedad al volante. Esto me llama mucho la atención cuando a mí, por ejemplo, lo que más ansiedad me genera es cuando hay caravanas y cuando hay, bueno, pues congestiones en las carreteras y en las y sobre todo en las calles de cualquier ciudad, ¿eh?
Me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo, las retenciones, los atascos, es algo que me crea una ansiedad, un estrés realmente tremendo, que además, sinceramente, y con los años no soy capaz de superar. Pues bien, comentando lo que tú decías, Según una encuesta de una app de reserva de parking, pone de manifiesto que lo que más genera estrés no es el tráfico, sino la búsqueda de aparcamiento, sobre todo en las grandes ciudades, un factor que preocupa más que el coste de los parking o las posibles multas. Y según la EGT, conducir bajo estrés y ansiedad puede incrementar hasta un 30% la posibilidad de sufrir un accidente. Además, la búsqueda de sitio donde aparcar provoca llegar, obviamente, tarde a las citas, dar vueltas innecesarias, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible, claro, y sobre todo de emisiones contaminantes. Por ello, una gran mayoría reconoce que reservar plaza de parking con antelación mejora su calidad de vida como conductor, y la mayoría lo hace cuando se va de viaje o tiene que entrar al centro de una ciudad, así mejorar su movilidad.
Oh, fíjate qué interesante. O sea, que se reservan la plaza incluso cuando no están ni en el propio sitio.
Efectivamente, cuando uno está planificando un viaje, normalmente planifica o intenta planificar dónde poder aparcar, sobre todo cuando vas a una ciudad que no conoces.
Bueno, algún día habrá que hablar de qué pasa cuando tenemos los dispositivos en los vehículos para que cuando pases por un puesto de peaje puedas ir por la línea azul y de repente pues no funciona, no detecta el cacharro y tienes que parar y tienes que sacar la tarjeta o tienes que despegar ese aparatito que tenemos en el cristal y todo se ralentiza una barbaridad, con lo cual estás pagando por algo que ni siquiera en muchos sitios funciona.
Efectivamente, tú lo has dicho y es verdad.
Esto es así. Luego, el airbag. El airbag es alucinante porque también va avanzando día a día. Lo último en airbag, ahora llega el primer airbag de automóvil específico para proteger a los ciclistas. No entiendo nada.
Te cuento. Se empezó a desarrollar allá por 2016 junto con el de peatones. Es una realidad. Es el primer airbag del mundo para proteger y reducir las lesiones en caso de que un vehículo atropelle a un ciclista. Lo ha desarrollado Subaru y lo ha estrenado en el nuevo Forester 2025. El funcionamiento de este airbag, Carlos, consiste en que se despliega desde la parte alta del capó, justo en el lugar de esa bolsa hinchable, en el lugar que se suelen colocar los inyectores de agua para limpiarle el parabrisas. Tiene forma de U, y esta gran bolsa de aire se despliega hasta arriba para proteger los pilares delanteros en la parte superior del capó. Con ello, obviamente, en caso de colisión con ese ciclista, ayuda y reduce las lesiones graves en cabeza, cuello y toras, haciendo que el aterrizaje del ciclista después de ese atropello sobre ese vehículo sea más suave, entre comillas.
Luego hay otra cosa importante, Alfonso, que me llama muchísimo la atención porque da gusto que todas las semanas salen al mercado automóviles impresionantes, cada día más chulos, más tecnológicos, y me encanta. Esta semana, ¿qué nos ofrece la pasión por los vehículos?
Te cuento la autonovedad de la semana. Hablamos de un monovolumen, un tipo de vehículo que en muchas marcas ha desaparecido. Pues bien, en el caso de Volkswagen, el Multivan 2026 ofrece importantes novedades como los 8 asientos, con segunda y tercera fila, con 3 asientos individuales en cada una y con un notable maletero de 763 litros en la versión Multivan largo, con todos los niveles de equipamiento y disponibles. Desde este mes de mayo, la Volkswagen Multivan larga tiene más de 5 metros de longitud y se ofrece en versiones gasolina, 1.5 TSI y 150 caballos, y el 2 litros TDI diésel de 204, ambas con tracción delantera y caja de cambios DSG doble embrague de 7 velocidades. Más adelante se espera lleguen versiones híbridas enchufables con tracción total 4 motion, una autonomía eléctrica en modo eléctrico de hasta 100 kilómetros y una potencia de 245 caballos.
Estamos en COPE, estamos terminando de poner las calles en esta jornada de miércoles. Dentro de nada le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero claro, aquí hay un dato que hay que poner encima de la mesa, y es que la cuarta parte de los españoles dedican más de 40 minutos al día en sus desplazamientos y también en sus recorridos habituales. Yo no sé, Alfonso, no sé, Motorman, si se sabe con ciencia cierta, ¿no? Pues, ¿cuáles son las ciudades donde más tiempo se pasa en el vehículo? Porque hay algunas en las que la gente no sabe de qué estamos hablando y yo creo que la gran mayoría sabe perfectamente lo que se sufre.
Efectivamente. Qué felicidad aquellos que no saben de lo que estamos hablando, Pulpo. Hay muchos conductores españoles que pasan más de 40 minutos de media en su trayecto habitual al trabajo, a sus quehaceres. El 25% de los españoles lo sufren, siendo los residentes de Madrid y alrededores los que superan ese tiempo y pierden más en sus recorridos habituales. Por contra, Andalucía es la región donde menos tiempo se dedica a los desplazamientos largos, alrededor del 20%, invierten esos 40 minutos, cifra similar a la del norte de España, donde suponen ya la cuarta parte. En general, los conductores españoles logran realizar sus trayectos diarios en menos de 20 minutos, qué envidia. Y por último, según el estudio de Sofinco, 6 de cada 10 españoles tienen previsto comprar un automóvil en los próximos 2 años y la generación Z muestra mayor interés por los de combustión por su menor precio de compra.
Qué interesante, Alfonso. Qué interesante el mundo del motor en esta semana, una semana más. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Toma ya.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber.
Este viernes se ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, que es uno de los encuentros más importantes del año entre autores, editores y lectores. Los índices de lectura en España se mantienen relativamente estables. La mitad de los españoles al menos compra un libro al año. 6 de cada 10 españoles leen en su tiempo libre. La digitalización creciente no ha provocado que haya menos lectores. Lo llamativo de las estadísticas es que 1/3 de los españoles no abre nunca un libro, no entra nunca en una biblioteca o en un museo. El abandono de la lectura se produce sobre todo en el paso de primaria a secundaria. Eso supone un problema porque es el momento en el que ya se sabe leer, pero hay que aprender leyendo. Los jóvenes y los niños españoles no tienen buenos resultados en comprensión lectora, lo que condiciona los resultados educativos. Si no se disfruta con la lectura y si no es buena la comprensión lectora, es más difícil desarrollar un pensamiento crítico.